Cristian, ¿cómo está? Buen día.
Excelente. Viceministro, de todo lo que ya se dijo, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta en las escuelas para el inicio de las clases presenciales?
Cuatro medidas de cumplimiento obligatorio.
Sí, cuatro. Anotamos. Mascarillas.
Bueno, primero mascarillas, estaba leyendo justamente mascarillas. Sí. El segundo es el lavado de manos.
Sí.
El tercero es el distanciamiento físico. Y el cuarto, y no menos importante, ventilación. Hablaban los expertos ayer del Ministerio de Salud y de la Sociedad Paraguaya de Pediatría que la ventilación es clave. Por tanto, vamos a estar abriendo puertas y ventanas para que, inclusive estaban hablando, y nosotros de promocionar las actividades al aire libre.
Sí.
Súper importante. O sea, paradójicamente este año vamos a ver bien las clases bajo los árboles.
Justamente en eso, a eso le iba a decir, viceministro, en este día hablaba con el doctor Fusilo, y también me hacía hincapié en eso de hacer más actividades al aire libre, y también le decía, volver a las clases bajo los árboles, pero por una cuestión de salud, por una cuestión de prevención en este caso.
Es así, justamente. Entonces, nosotros invitamos a la comunidad educativa a que tome una decisión de acuerdo a su realidad, por cierto, pero de vuelta, y aprovecho todos los medios para poder instar a los padres de estudiantes de zonas rurales.
Sí.
Pongo énfasis en zonas rurales donde está el 40% de la matrícula, que es la que ha sido más golpeada por la pandemia el año pasado en lo que respecta a educación
virtual.
Por las dificultades virtuales, exactamente. Entonces sí, es muy complicado. Y todos esos problemas que tuvimos el año pasado, internet, falta de tiempo, vamos a evitarnos este año enviando a los chicos a clases presenciales, sabiendo que de por sí en las zonas rurales son ideales, porque no hay circulación comunitaria del virus, fundamentalmente. Hay poca matrícula también, así que la escuela, más que en ninguna otra parte, en zonas rurales, es súper seguro.
¿Y las escuelas están preparadas en cuanto a lo que es lo que ya venimos hablando, el protocolo para el lavado frecuente de manos? ¿Cuentan con la infraestructura, viceministro?
Mira, cada escuela, cada colegio tiene su realidad, ¿verdad?
Sí.
Y ahí vamos a estar publicando en poco tiempo más, tal vez la próxima semana, los primeros días, una especie de calculadora de lavatorios, para romper un poco el mito de que tenemos que tener una cantidad exagerada de lavatorios. Todo depende de cómo se regule el flujo de entrada de los estudiantes. Y voy a poner un ejemplo. En zonas rurales es común tener escuelas que tienen 100 alumnos,
sí, de repente,
150. Es común tener, o sea, no son de mucha matrícula. Entonces, en este caso, supóngase que se tenga dos lavatorios. Cada lavatorio puede despachar, por así decirlo, a 3 estudiantes por minuto. Son 20 segundos de lavado de manos. Son 3 por minuto. Si tienes 2 lavatorios, son 6 estudiantes por minuto que pueden lavarse las manos. En 10 minutos son 60 ya. Y si yo tengo 150 alumnos y yo quiero que el retorno sea, el ingreso sea seguro, para comenzar no todos llegan a 100 bandadas al mismo tiempo. Van llegando a uno.
De a poquito.
Entonces, intencionalmente se tiene que regular. Y dígale al director, por ejemplo, si tenemos 150 alumnos y tenemos 2 lavatorios, entonces, en los primeros 10 minutos, de 7 a 7 y 10, entra, por ejemplo, primero y segundo grado.
Sí.
Siguientes 10 minutos, 7 y 10, 7 y 20, tercero y cuarto, después quinto y sexto. Entonces, en media hora, regulando eso, se va ingresando con lo que se tiene. Eso es lo que queremos hacer entender a la comunidad educativa. Y bueno, va a ser tal vez uno de los desafíos más grandes que se comprenda el hecho de que uno tiene que evaluar lo que tiene y en base a lo que tiene, si no tiene posibilidades de ampliar la capacidad de lavatorios, tendría que hacer una regulación que también es una forma de garantizar el retorno seguro de los estudiantes, ingreso seguro.
¿Cómo inician las actividades? Hoy, según el calendario, se abren los colegios, reciben a los padres. ¿Cómo es el proceso a partir de hoy?
Hoy tenemos apertura institucional después de muchas escuelas y colegios se van a abrir después de 11 meses.
Sí.
Justamente el 11 de marzo, dentro de un mes exactamente, se cerraron las escuelas. Y hoy vamos a encontrar en la pizarra tal ciudad, martes 10 de marzo del 2020.
Sí.
Bueno, ahí la pizarra quedó ahí sin borrar, ¿verdad?
Sí.
Un año te hacía atrás. Entonces, hoy seguramente vamos a estar haciendo un diagnóstico de cómo recibimos la escuela, con mucha maleza, por cierto, con humedad, con mucho polvo, porque un año casi cerrado tiene consecuencias lógicas por eso, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hacer una especie de relevamiento de necesidades. Obviamente vamos a estar viendo que hay que limpiar la escuela. Vamos a estar organizándonos con la municipalidad, que es la que en primera instancia uno recurre para hacer la limpieza. Bueno, los directores son gestores natos todos los años, no solo ahora. todos los años los directores fueron gestores natos de un proceso de adecuación de las escuelas en esas jornadas que llamábamos antes de preclases,
sí,
que ahora tienen 3 semanas de duración. Hoy va a durar casi 3 semanas este año de duración preclases. Entonces, creo que en esas 3 semanas, esta semana estaríamos destinando justamente a hacer esas tareas previas de limpieza, de adecuación de la... Después vamos a hacer un relevamiento de cómo está cada una de las salas. Si alguna sala, por ejemplo, tiene riesgo de derrumbe, ojalá que no existan muchas,
sí,
esas salas van a estar inhabilitadas. No se va a dar clase de ahí porque tampoco vamos a exponer a los niños a ningún tipo de riesgos. Bueno, ese tipo de cosas vamos a hacer esta semana, estos primeros 5 días. Después ya vamos a comenzar en la etapa de lo que sería la implementación del protocolo en sí, donde vamos a estar zonificando la escuela, el colegio, asignando los roles. Los recursos están siendo transferidos esta semana,
sí,
a directores, con lo cual ellos van a tener dinero para poder comprar el termómetro infrarrojo, para poder comprar algunos insumos básicos de bioseguridad también. Y antes del retorno a las clases, antes del 2 de marzo, van a recibir una segunda transferencia para tener oxígeno económico y enfrentar el retorno con suficiente recurso, por lo menos inicialmente. Después vamos a seguir apoyándolos en todo momento.
¿Esos recursos van a ser remitidos o transferidos a todas las escuelas del país o se zonifica nuevamente?
No, vamos a transferir a todas. Todas tienen ese beneficio de gratuidad en función a la matrícula y al nivel. Entonces eso se va a transferir en el transcurso de la semana, el primer desembolso del 2021, y en las próximas 2 semanas seguramente comenzaremos el último desembolso antes del inicio de clase.
Viceministro, ¿cómo está la inscripción o la decisión de los padres de si van a estudios virtuales o también o a clases presenciales?
Mira, voy a mirar un poco ahora si puedo entrar.
Sí, tenemos el contador. Hasta fin de mes estaba contador, habilitado, ¿verdad?
¿Perdón?
Hasta fin de mes está habilitado esa
plataforma. No, hasta el 20 está habilitado.
Ah, hasta el 20 de febrero.
Justamente no estoy pudiendo ingresar, Antonia. Uh-huh. Pero de todos modos te comento hasta ayer. Hasta ayer teníamos 121.000 alumnos cuyos padres han decidido enviar alguna de las dos modalidades, y teníamos un 53% de opción presencial. Esa era la opción preferente hasta ayer. Uh-huh. Sigue siendo poco el número, pero yo creo que, como lastimosamente tenemos una costumbre los paraguayos de hacer todo a última hora, imagino que también ahora los padres van a poder
acercarse a la escuela.
Exacto, van a mirar un poco la escuela, cómo está la escuela, y van a definir realmente si es que, y eso es un criterio muy importante, van a decir, bueno, está en condiciones o no está en condiciones, y de ahí van a tomar la decisión que más les parezca, y se respeta.
Uh-huh. ¿Y estos datos ustedes van a ir discriminando cuando el 20 o ya, digamos, esta semana ya van a ir acomodando también las cosas de acuerdo al parecer?
A partir del 20 vamos a estar haciendo el proceso de planificación del retorno efectivo de los estudiantes en sí, con los grupos burbuja que se van formando, bueno, ese tipo de cosas vamos a estar haciendo a partir del 20 hasta el día antes del 2 de marzo. Nuestra intención es la siguiente.
Sí.
Es publicar en un portal para que los padres cuyos hijos están yendo al régimen presencial, ingresando a la sección del estudiante, y ahí tener básicamente cuántos estudiantes presenciales van a existir. Supóngase, uh-huh, un séptimo primera del Colegio Panchito López turno mañana, entra el papá o el chico y ve, bueno, yo voy a tener 12 estudiantes ahí. O sea, yo voy a tener 11 compañeritos o compañeritas, ¿entiendes? Entonces, esa es la idea. Y incluso también ponerles el horario de clases. Porque el ingreso es importante que se conozca. No va a ser un ingreso masivo. A partir del 2 de marzo vamos a tener un calendario de ingreso porque tenemos que adaptarnos, tanto estudiantes como personal docente y administrativo, se tienen que adaptar a ese ingreso. Imagínense lo que hubiese sido si el 2 de marzo, por más que sean en grupos de burbuja, pero venían todos.
Sí.
Iba a ser muy difícil de gestionar. Entonces lo que se va a hacer es, como se hace en todos los países, un ingreso gradual. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, en un colegio que tiene tercer ciclo y nivel medio, la primera semana sería del 2 al 5 de marzo, vendrán el tercer año de la media y el noveno grado, por ejemplo. Los otros no van a venir, y a esos dos grupos vamos a dedicarle tiempo para explicarles la zona del colegio, los protocolos, todo eso. Vamos a hacer incluso algunos ensayos para que estén perfectamente empapados de lo que es el protocolo. La siguiente semana vendrá otro grupo, que sería el octavo y el segundo de la media, y así sucesivamente. Para que después de 15 días como máximo tengamos a todos ya en aula, todos entrenados.